Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 8 de enero del año 2025. Como siempre, continuaremos ahora con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará más adelante Tomás Cardoso con los detalles y todo lo que tiene preparado para Cuba al Día. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el prospecto cubano Kevin Álvarez. Está vinculado con Houston. También el Miami Heat sorprende a los guerreros y Barcelona y Bilbao estarán en la semifinal de la Supercopa Española. Todo esto y mucho más en estos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El artista Nando Obedece recibió el martes su primera visita en Villa Marista tras su detención a finales de año. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El artista plástico y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, recibió el martes la visita de su madre, Eva Rivera, en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villa Marista, en La Habana. La información fue confirmada desde Miami por Adriana María Machado, esposa del artista, en declaraciones a Martí Noticias.
En la visita ayer, el instructor le dijo a la mamá de Nando que lo estaban relacionando como con un incendio que había pasado en el Parque Lenin este pasado 30 de diciembre, si no me equivoco, que lo estaban como que relacionando, culpando con ese acto, y que por eso lo tenían detenido.
Nando Obedece fue detenido el 31 de diciembre en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa. Según la iniciativa Arte Prohibido que lidera, la detención se realizó sin citación ni orden judicial. Tras su arresto fue trasladado a Villa Marista, donde se encuentra bajo custodia de la policía política por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
A él inicialmente sí, lo estaban acusando de tener vínculos con gente que querían hacer actos de terrorismo contra el Estado cubano, y ellos todavía estaban como que fabricando los cargos.
Con 35 años, Nando Obedece es una de las figuras destacadas del arte underground en Cuba. A través de su proyecto Arte Prohibido, busca visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Por su parte, el Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del artista. Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la organización, señaló en conversación con Martí Noticias que Nando Obedece es parte de un grupo de artistas independientes que enfrentan un esquema represivo enfocado en eliminar estas expresiones culturales en Cuba. Ruiz Urquiola afirmó que el artista es uno de los pocos representantes del arte underground que permanecen activos en un contexto marcado por una amplia represión contra este movimiento. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El historiador cubano exiliado en Canadá, Michael Lima, director de la ONG Democratic Space, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que con la anunciada dimisión del primer ministro Justin Trudeau y las encuestas marcando un favoritismo del Partido Conservador para las elecciones federales anticipadas de marzo, podría significar un cambio en la política exterior hacia Cuba.
Según las encuestas, es que la probabilidad da más al Partido Conservador, que tiene más de 20 puntos de diferencia. Y en mis conversaciones con ellos puedo notar un cambio de políticas que se diferenciarían significativamente del gobierno de Justin Trudeau. La ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, ha mantenido la misma política que Justin Trudeau, excepto en temas, en tema de Cuba ha mantenido la misma política. No ha sido así en el caso de Venezuela ni en el caso de Ucrania, pero en el caso de Cuba sí ha mantenido la misma política. El Partido Conservador sí podría poner en vigor una serie de herramientas diplomáticas y legales que Canadá cuenta. Lo sé porque me he reunido con varios de ellos. Esas son las principales, algunas de los más cercanos al líder del partido, que es Pierre Poilievre. Y una propuesta concreta que hemos hecho ha sido la de las sanciones individualizadas a miembros específicos del régimen cubano, desde Miguel Díaz-Canel, personas responsables de la represión en Cuba. Eso se lo propusimos al gobierno actual. El gobierno actual no actuó, sí lo ha hecho con más de 20 dictaduras a nivel global. Creemos que con un gobierno conservador y la posibilidad de elecciones en Canadá, muy posiblemente gane el Partido Conservador, y ahí habría un cambio de política significativo en el caso cubano.
12:36, es tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues en Cuba al Día hoy vamos a tocar el tema de los apagones, porque a pesar de que hubo una tregua en los últimos días del año, los cubanos han estado alertándonos que desde hace aproximadamente 48 horas uh-huh. se intensificaron los apagones, y ya hoy hay una respuesta de la Unión Eléctrica de Cuba, que en efecto, para el déficit de generación en el horario pico uh-huh. de hoy, tienen otra vez más de 1,000 megawatts. Los cubanos están cuestionándose hasta cuándo puede llegar la manipulación en esto, independientemente de roturas y yeah. afectaciones por falta de combustible. Uh-huh. Porque si hay afectaciones y falta de combustible, lo hay todos los días del año. Sin embargo, ¿por qué en fechas específicas, como el año nuevo y el año viejo, pues pone la luz y después empieza otra vez el cronograma regular? Yeah. Vamos a estar hablando de esto, y también nos ha llegado informaciones actualizadas de la situación, sobre todo alimentaria y escasez de medicamentos en varios penales cubanos. Principalmente en las más pobladas, Combinado del Este, donde ya oficialmente tuvimos la información de parte de la esposa de Jorge Bello, periodista independiente de Guira Melena, cumpliendo 15 años por el 11J, desde el día 6, específicamente el día de los Reyes, ha sido reducida a la mitad la porción que le dan a los presos en sentido general. Esto es alguna de las cosas que vamos a estar tratando en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Más informaciones. Estados Unidos impuso medidas de rendición de cuentas en Sudán tras concluir que está ocurriendo un genocidio. El secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó que en abril de 2023, las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán iniciaron un conflicto que causó la mayor catástrofe humanitaria del mundo. En ese mismo año, Blinken acusó a los agresores de haber cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica. Ahora, las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido están causando más muertes por motivos étnicos y se enfocan en mujeres y niñas para someterlas a formas despiadadas de violencia sexual. En base a esta información, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo la determinación formal de que los agresores han cometido genocidio en Sudán. Y mientras la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de gripe aviar H5N1 para la población general sigue siendo bajo tras confirmarse la primera muerte en Estados Unidos. Los detalles con Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de gripe aviar H5N1 para la población general sigue siendo bajo tras confirmarse la primera muerte de un paciente por el virus en Estados Unidos. No está circulando entre humanos, pero está saltando a las personas que están expuestas, particularmente a las que están en contacto con aves de corral o ganado lechero, que son los dos grupos donde más se está viendo la transmisión de animales a humanos. Pero no estamos viendo una circulación sostenida dijo la portavoz Margaret Harris. El fallecido, mayor de 65 años y con problemas médicos preexistentes, fue hospitalizado con el virus en diciembre tras haber estado expuesto a pollos de corral y a aves silvestres, según informaron las autoridades sanitarias de Luisiana. Casi 70 personas han contraído la gripe aviar en Estados Unidos desde abril, la mayoría trabajadores agrícolas.
El ejército ucraniano dijo el miércoles que había atacado un depósito de combustible en el interior del territorio ruso, provocando un enorme incendio en una instalación que abastece a una importante base aérea rusa. Funcionarios rusos reconocieron un ataque grave con drones en la zona y dijeron que las autoridades habían establecido un centro de mando de emergencia para combatir el fuego. En otra información, Comité de Derechos Humanos está condenando un llamado del ministro de Defensa de Ecuador para sancionar a una jueza que se pronunció sobre la desaparición y el asesinato de 4 menores en el suroeste del país. Los detalles con la AFP.
El Comité de Defensa de Derechos Humanos de Ecuador condenó el martes el pedido del ministro de Defensa del país, Giancarlo Lofredo, de sanciones contra la jueza Tania Lor, que declaró la desaparición forzada de 4 menores tras un operativo militar en Guayaquil, al suroeste del país. Sin nombrarla, Lofredo advirtió el lunes que llegará hasta las últimas consecuencias para que se sancione a la jueza.
Nos interesa una comisión de la verdad que llegue hasta el fondo de la circunstancia que en este caso tiene y otros, insisto, que están vinculados. También creemos que la Fiscalía de Oficio debe inmediatamente investigar todas las cuentas que están a nivel virtual peyorizando, criminalizando la pobreza y criminalizando la identidad étnica.
En cadena nacional, el ministro además ofreció disculpas públicas a las familias de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años. Lofredo afirmó que la jueza ha dado paso a una persecución política y que no va a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. El ministro alegó que la jueza no tenía capacidad ni facultad legal alguna para determinar la existencia de una desaparición forzada y lo consideró una injusticia.
El gobierno politiza el caso de los chicos desaparecidos y ahora fallecidos, señalando que esta denuncia incluye poderes políticos partidistas.
Los cuerpos aparecieron el 24 de diciembre en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil y a la que pertenece la patrulla. La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado. Los cadáveres de los menores fueron sepultados el 1 de enero.
Y Guatemala completó el envío de 150 policías y militares a Haití como parte de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en la nación caribeña. Esta información nos llega desde La Voz de América.
Unos 150 policías militares procedentes de Centroamérica y principalmente de Guatemala completaron su arribo a Haití esta semana para reforzar la lucha del gobierno contra las violentas pandillas que han trastornado la vida diaria de millones de personas en la isla caribeña. El primer despliegue de 75 efectivos fue recibido el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, mientras la otra mitad arribó el lunes. Godfrey Otunga, comandante de la misión de apoyo a la seguridad, pidió a las pandillas rendirse, deponer las armas y enfrentar el proceso judicial pertinente, a la vez que agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas guatemaltecas.
Estos refuerzos mejorarán considerablemente nuestra capacidad de luchar contra las bandas criminales. Hoy, al recibir el segundo y último grupo de oficiales guatemaltecos, expreso mi sincero agradecimiento al gobierno de Guatemala por su apoyo y por demostrar verdaderamente solidaridad con el pueblo haitiano.
Antes del despliegue de esta semana, la misión internacional que busca sofocar la violencia estaba liderada por unos 400 oficiales de seguridad de Kenia, Bahamas, Bangladesh, Barbados y Benín. Shab también ha prometido personal, aunque no está claro cuándo serán enviados. Leslie Voltier, presidente del Consejo Presidencial de Transición, expresó:
gracias a nuestros hermanos de Guatemala para venir y soportar a la lucha contra la inseguridad.
En total, unos 3.100 soldados de 10 países están ya en Haití. Llegaron en diferentes destacamentos unidos con el propósito de recuperar el control de la isla. Sala de redacción, Voz de América.
La tasa de inflación de la eurozona aceleró al 2,4% en el mes de diciembre y está marcando máximos desde el verano. Así que los detalles los tiene en este informe la agencia de noticias Europa Press.
La tasa de inflación de la zona euro repuntó en diciembre hasta el 2,4% interanual, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio, según la lectura preliminar del dato publicada por Eurostat. De este modo, la tasa interanual de inflación de la zona euro se ha acelerado por tercer mes consecutivo. El repunte de los precios en diciembre reflejó un encarecimiento del 0,1% del coste de la energía, el primer incremento desde julio, cuando el mes anterior había registrado una bajada interanual del 2%. A su vez, el precio de los alimentos frescos aumentó un 1,7% interanual en el mes de diciembre, por debajo del alza del 2,3% del mes anterior, mientras que el coste de los bienes industriales no energéticos aumentó un 0,5% interanual, una décima menos del incremento observado en noviembre. Entre los países del euro, las mayores subidas interanuales corresponden a Croacia, Bélgica y Estonia. Por contra, las menores subidas se observaron en Irlanda, Italia y Luxemburgo. En el caso de España, la subida de los precios en diciembre se aceleró al 2,8% desde el 2,4% del mes anterior, situándose así cuatro décimas por encima del promedio de la zona euro.
La empresa tecnológica NVIDIA revela nuevos chips destinados a desarrollar la inteligencia artificial en computadoras personales, así que los detalles los tiene la AFP.
El gigante estadounidense de los semiconductores NVIDIA reveló nuevos chips destinados a desarrollar la inteligencia artificial en las computadoras personales. Tras imponerse como referente de la inteligencia artificial en la informática a distancia o en la nube, el presidente del grupo Jensen Huang presentó sus planes ante unas 20.000 personas el lunes en el Salón de la Tecnología de Las Vegas. Internet está produciendo cada año el doble de datos que el año pasado. Creo que en los próximos dos años la humanidad producirá más datos de los que ha producido desde el principio, así que seguimos produciendo una cantidad gigantesca de datos y cada vez son más multimodales, video e imágenes y sonido. Para tratar de impulsar en los PC la IA generativa que permite crear contenido a partir de simples instrucciones verbales, NVIDIA llevó a un tercio el precio de su nuevo producto con respecto al modelo anterior de chip. Ahora costará $549 por unidad. El llamado GeForce RTX 50 se basa en la nueva tarjeta gráfica Blackwell, lanzada a fines de 2024, que hasta ahora estaba reservada a la nube y a los centros de procesamiento de datos. Estas tarjetas, conocidas como GPU, son el corazón del negocio de NVIDIA, que despegó con la revolución de la inteligencia artificial generativa a fines de 2022 y es la segunda empresa más valiosa del mundo en bolsa. Con este anuncio, la empresa californiana vuelve a su primer amor, ya que desarrolló sus tarjetas gráficas para mejorar los juegos de video en los años 1990. NVIDIA espera que su nuevo microchip abra el camino para que surjan asistentes virtuales capaces de acompañar al usuario mientras utiliza su PC. En muchos sentidos, el Departamento de Tecnologías de la Información de cada empresa va a ser el Departamento de Recursos Humanos de los agentes de inteligencia artificial en el futuro. Hoy en día gestionan y mantienen un montón de software de la industria informática. En el futuro mantendrán, nutrirán, incorporarán y mejorarán un montón de agentes digitales. Acer, Asus, Dell, Hewlett-Packard y Lenovo son algunos de los fabricantes de ordenadores personales que integrarán este procesador en sus modelos a partir de abril.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, las fuerzas israelíes recuperaron el cuerpo de un rehén retenido en Gaza, dijo el ejército hoy y agregó que estaba identificando restos adicionales que podrían pertenecer a otro cautivo retenido en el enclave devastado por la guerra con la milicia Hamas. Kiev, un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, mató al menos a 13 civiles e hirió a decenas, hoy dijo un funcionario local citado por prensa asociada. Los Ángeles, el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, informa que al menos dos personas murieron y más de 1,000 estructuras han sido destruidas por múltiples incendios forestales en el área metropolitana desde el interior de la costa del Pacífico hasta Pasadena. Brasilia, fiscales brasileños ordenaron hoy a la plataforma de redes sociales Meta clarificar si los cambios anunciados recientemente en su programa de verificación de hechos en Estados Unidos también se aplicarán al país sudamericano.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Varios prospectos cubanos, todos jovencitos, van a estar negociando a partir del 15 de enero, cuando el béisbol abra las negociaciones para los peloteros en terceros países. La mayoría de ellos están en República Dominicana, ya cuando las firmas internacionales comiencen. Y vamos a hablar hoy del matancero Kevin Álvarez. Fue declarado agente libre el pasado mes de septiembre, así que ya puede firmar con cualquier club del béisbol de las Grandes Ligas. Según Pelota Cubana USA, los Astros de Houston ya han hecho viajes a República Dominicana para entrevistarse con este muchachito Kevin Álvarez, de solamente 17 años de edad. Y a partir del 15 de este mes van a negociar un contrato los Astros de Houston y Kevin Álvarez por alrededor de los 2 millones de dólares. Este es un outfielder, bateador zurdo, con 3 herramientas. En el béisbol de las mayores hay 5 herramientas. Este tiene 3 de ellas. El brazo, el guante y batea de promedio. Las otras 2 es la velocidad y el jonrón. Como mide 6'4 y pesa 190 libras, pues no corre las bases muy bien, no es muy veloz corriendo las bases. Y no es jonronero, pero eso se puede desarrollar. De cualquier manera, en la Academia Javier Rodríguez de República Dominicana hay varios prospectos cubanos y el matancero Kevin Álvarez se perfila como uno de los favoritos para firmar primero este mes. Ahora pasamos a otro contrato que yo me rasco la cabeza.
A ver.
El pitcher veterano Justin Verlander y los Gigantes de San Francisco han llegado a un acuerdo de una temporada y 15 millones de dólares. Este hombre tiene 42 años de edad, va directamente al Salón de la Fama cuando termine su carrera, pero el año pasado le fue un poquito mal, ganó 5, perdió 6, con efectividad de 5.48. 5.48 es casi el doble del Guajiro Peña. ¿Okay? Y tuvo un whip de 1.38, lo cual también es altísimo. Esta va a ser la última temporada de Justin Verlander, te lo digo desde ahora.
Yo creo que sí.
Tú sabes lo rarísimo que es que un pelotero profesional de Grandes Ligas tenga 42, 43 años, cuando solamente quizás ni siquiera el 1% de ellos han llegado a esa edad, lanzando en las mayores. Ahora pasamos a otro contrato. El pitcher derecho Drew Rasmussen extiende su contrato con los Tampa Bay Rays, 8.5 millones por 2 temporadas. Tiene 29 años de edad. El talón de Aquiles de este pitcher derecho son las 2 cirugías de reconstrucción del ligamento colateral. No una, sino que 2. Pero aparentemente le fue bien porque el año pasado estaba lanzando 98 millas por hora consistentemente su recta. En su carrera profesional tiene 20 victorias, 12 derrotas, con efectividad de 2.95, lo cual es genial, en 50 aperturas y 44 prestaciones del bullpen. ¿Qué significa esto? Que este muchacho va a estar disponible cuando comience la temporada, dice que se siente muy bien, y entre una cosa y otra, ese contrato de 8.5 millones tiene varias cláusulas que podrían valer hasta 15 millones, dependiendo de su desempeño. Y ya tú vas a ver que los contratos en el béisbol de las mayores poco a poco se van a convertir en contratos como este. Yo te voy a pagar 8 milloncitos, pero si tú rindes bien, ese contrato pudiera costarte 15 millones, 16 millones, dependiendo cuántos innings lances, cuántas victorias tengas, cuál sea tu efectividad. Así es. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA.
A ver, que te sorprendió.
Anoche, sí, viste, los Lakers perdieron anoche contra los Mavericks de Dallas, 118-97. Tu socio, LeBron James, solo pudo meter 18 puntos, 8 asistencias y 10 rebotes en 36 minutos de juego. ¿Okay? Saca la cuenta, gana 42 millones de dólares al año. ¿Okay? Y no juega todos los días. Y cuando juega, te va a dar 18 puntos. Voy a terminar solamente con ese comentario. El Miami Heat derrotó 114-98 en San Francisco a los guerreros de Golden State, pese a los 31 puntos de Stephen Curry. Esto es muy raro porque el Miami Heat, cuando juega días consecutivos, generalmente gana el primero, pero pierde el segundo. Bueno, y ahora me hizo quedar mal porque hizo exactamente lo contrario.
Estaban escuchando y dijeron, Pepe dijo esto, vamos a ganar.
Correcto. Entonces ahora el Miami Heat tiene promedio positivo, 18 y 17. ¿Eh? El que se hunde cada día más y más son los guerreros de Golden State. Y también anoche, vale la pena recalcar la victoria de los Halcones de Atlanta contra el Utah Jazz con una canasta de media cancha en el último segundo, pese a los 35 puntos del finlandés Markkanen, y también la victoria de los Hornets sobre los Soles de Phoenix. Esta noche hay muchos partidos en la NBA, pero el único que merece la pena ver es el número 1 contra el número 2 en la liga, a las 7 p.m., Oklahoma City Thunder, con promedio de 35 contra los Cavaliers en Cleveland con promedio de 31-4. Uh-huh. Ese es un partidazo. Hay otros encuentros. Si Juanito quiere desperdiciar su tiempo, los Knicks contra los Raptors y Boston. Ah, sí, Boston. Te quería decir que los Celtas de Boston
ganaron
ayer y ganaron por... me convencieron, 118-106 uh-huh. sobre los Nuggets de Denver, con los 29 puntos de Jason Tatum y sus 6 asistencias.
¿Y el fútbol? Porque ya estamos acabando.
El fútbol, te van a tocar a las 2 p.m. Hoy a las 2 p.m., mira, esto es Deportes al Segundo, arranca la Supercopa Española en Jeddah, okay, en Arabia Saudita. El partido de hoy... Bilbao-Barcelona. Y te dije ayer que el Bilbao no ha perdido en ninguna competencia desde el 4 de octubre. En ninguna competencia. Así que hoy el Barcelona se está comiendo las uñas diciendo, ¿cómo le vamos a ganar a estos vascos? Para poder avanzar a una posible final el 12 de enero contra el Real Madrid o Mallorca, uno de esos dos, porque van a jugar mañana. Ahora, yo creo que el Barcelona va a avanzar de cualquier manera. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil y vamos a ver si el Real Madrid puede ganar mañana para tener otra soñadísima final Real Madrid-Barcelona. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Ten paciencia, viejo. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Seguimos con porque hay entretenimiento, pero las noticias se las tiene ahora Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. El viernes 10 de enero se estrena a escala global una película biográfica sobre la estrella pop británica y ex cantante de Take That, Robbie Williams. La película se llama Better Man. El Williams que se escucha en el filme es el propio Williams, pero el que se ve en la película es un chimpancé generado por computadora. La película está dirigida por Michael Gracie. Producciones Dick Clark dio a conocer que algo más de 10 millones de espectadores sintonizaron la 82ª entrega del Globo de Oro, que fue transmitida por la cadena CBS y por Paramount Plus, y que en Canadá pudo verse por City Television algo más que el año pasado. La ceremonia de 2024 atrajo una audiencia de 9.400.000 espectadores, según el servicio de medición Nielsen. Previo a la pandemia, el Globo de Oro solía atraer cerca de 20 millones de televidentes. Algunos de los ganadores en esta ocasión fueron, en la categoría de Mejor Película Dramática, The Brutalist; Mejor Película Musical o Comedia, Emilia Pérez, o Pérez como dicen aquí; Mejor Interpretación Femenina en una Película Dramática, Fernanda Torres, I'm Still Here; Mejor Interpretación Masculina en una Película Dramática, Adrian Brody, The Brutalist; Mejor Interpretación Femenina en una Película Musical o Comedia, Demi Moore, The Substance; Mejor Interpretación Masculina en una Película Musical o Comedia, Sebastian Stan, Un Hombre Diferente; Mejor Interpretación Femenina en un Papel de Reparto, Zoe Saldaña, Emilia Pérez. Kieran Culkin ganó por A Real Pain en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en un Papel Secundario; Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Wicked. Emilia Pérez también ganó en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Voz de América Radio. Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos titulares. Al menos 13 desaparecidos y cientos evacuados tras explosión de almacén polvorín militar en Holguín. Joven preso del 11J deja huelga de hambre y sigue bajo investigación, afirma su madre. Liberado el expreso político Oscar Elías Bisset tras varias horas de detención. En Venezuela denuncian oleada de desapariciones forzadas. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuevamente la cita con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el viernes. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Bueno, hasta el viernes.